Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar de la política nacional de minería que Chile está preparando, desarrollando, en una etapa de facción, mirando el año 2050. Tengo dos muy buenos invitados, Alejandra Wood, que es la directora ejecutiva del Centro de Estudios de la Minería. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bienvenida.
Hola, Federico. Mucho gusto saludarte.
Gracias. Y al abogado Ernesto Barros, que es abogado especialista en temas mineros. Muy bienvenido, Ernesto Barros.
Muchas gracias, Federico, y encantado de estar y compartir con ustedes.
Oye, dediquémosle entonces esta conversación a la política nacional minera que se aspira a desarrollar para después implementar mirando el año 2050. Entiendo que la idea es, teniendo que el eje de esto es tener una actividad minera más sostenible en el tiempo, por eso mira el año 2050. Y esto mirado desde un país eminentemente minero, como es Chile. Así de importante puede ser una política nacional de minería y mirando el 2050. Primera pregunta rápida. ¿En qué etapa de facción, de elaboración está esta política nacional de minería mirando el año 2050, Alejandra?
Mira, en este momento está, yo te diría que en la mitad de su, elaboración, y básicamente ha tenido distintas etapas de manera de facilitar la participación lo más amplia posible de la mayor cantidad de personas. Por una parte, a través de una mesa, de cuatro mesas, que se llamaban mesas de sustentabilidad, que es un trabajo que se hizo la última mitad del año pasado, de manera de poder hacer un levantamiento de los temas relevantes. Luego vino una fase territorial que consistió en el desarrollo de talleres de norte a sur que ha convocado a más de 1,000 personas que pretende reunir o ha pretendido reunir a los distintos sectores que convergen en la minería para que colectivamente se acuerden los ejes de este trabajo. Estos ejes ya se acordaron y han sido trabajados a través de grupos de expertos liderados por gente con mucha charretera y mucha capacidad en cada uno de estos temas. Si quieres los menciono rápidamente, pero los ejes de la política son institucionalidad y desarrollo minero, participación ciudadana y desarrollo territorial, relaciones laborales integrales y equidad de género, cadena de valor e innovación, capital humano y productividad, impuestos e inversión pública, minería verde, pequeña y mediana minería y pueblos indígenas. Y recién la semana pasada se lanzó otra de las fases que creemos que es muy importante, que es la fase de virtual o de participación virtual, en la cual se invita a un diálogo multiplicador, digamos, porque puedes ingresar a la plataforma online y inscribirte y participar en una serie de diálogos que partieron la semana pasada y van a estar hasta el día 19 de noviembre, en donde todas las regiones y todos los integrantes y habitantes de las regiones pueden profundizar en cada uno de estos ejes y también contribuir a desarrollar las propuestas y los contenidos. Todo este insumo se va a juntar y se va a entregar al Ministerio de Minería para el desarrollo de política pública en conjunto con otros ministerios, porque como es un tema tan amplio, sin duda que toca la labor de ministerios como el de Energía o el de Medio Ambiente.
Economía.
Economía, todo, exactamente, claro. Exacto. Y también se va a realizar va a haber una etapa en donde se va a hacer un trabajo de evaluación ambiental estratégica de la política, que consiste básicamente lo que esta propuesta sea, digamos, dimensionarla en su impacto económico, social y ambiental, de manera de que sea, digamos, una propuesta que sea realizable en el tiempo y que efectivamente se haga cargo de las encrucijadas que tenemos por delante, porque como ustedes bien saben, la minería chilena del futuro se juega hoy día, y básicamente la encrucijada es crear las condiciones de manera de poder incrementar las inversiones y el fortalecimiento de la confianza pública en el sector, y para eso es clave avanzar en la sostenibilidad o sustentabilidad ambiental, lograr el encuentro y la armonía con los pueblos y las comunidades donde la minería despliega su valor, incrementar la productividad y desarrollar lo que llamamos una plataforma efectiva para el crecimiento de nuevas industrias en torno a la minería, ¿no? O sea, el desarrollo de una base de servicios y de tecnología en torno a la minería que podamos eventualmente exportar.
Alejandra, muy buen resumen. Solo un punto para terminar de tener el resumen. ¿Cuándo se aspira a tenerla ya elaborada, lista, para poder implementarse? ¿Cuál es el horizonte de tiempo? ¿Y quién tiene la manija? ¿Es el Ministerio de Minería el que al final le tiene que poner el timbre y decir aquí está la Política Nacional Minera o es otro órgano?
No, es el Ministerio de Minería y el plazo es el año 2021, fines del año 2021.
Es decir, a fines de este gobierno. Debiera ser este gobierno el que deje lista la Política Nacional Minera para el 2050.
Esa es la ambición.
Ya,
esa es la ambición. Ahora, yo me atrevo a decir que este es un esfuerzo que no parte desde la nada, porque hay en este sector ha habido múltiples diagnósticos de este tipo de desafíos y han habido otras iniciativas como el documento Minería, una plataforma de futuro para Chile y la propuesta de la minería virtuosa, inclusiva y sostenible, que tienen ya estos diagnósticos y lo que se está haciendo ahora es profundizar en ellos, pero al mismo tiempo abrir a la participación ciudadana.
Perfecto, que estén todos los actores posibles.
Exacto.
Y necesariamente los imprescindibles, me imagino.
Eso es.
Perfecto. Gracias por muy buen resumen. Ernesto Barro, yo escuché al subsecretario de Minería hace algunos días una grabación, un video que está dando vuelta que habla de las dimensiones de esta Política Nacional Minera, habla de la dimensión económica, la dimensión medioambiental y la dimensión social. Respecto de estas tres dimensiones, macro dimensiones, me gustaría profundizar un poco en ellas brevemente, fundamentalmente la social, porque siempre se ha dicho que, o muchos dicen que la minería, si no evoluciona y no mejora sus procesos, lo que deja es un hoyo. Entonces, y las comunidades que están cerca y que, o vinculadas de alguna manera geográfica con la minería, se les mira más bien como más que una afortunada, se les mira como una perjudicada, sea por la vía que sea. Entonces, ¿por qué no profundizamos en estas tres dimensiones? La económica, como la actividad que propiamente genera minería, la riqueza que genera, ¿cierto? Eventualmente los impuestos y royalties que paga, que muchos dicen que es muy baja en Chile, y la dimensión medioambiental y la dimensión social.
Lo primero es, a propósito del resumen bien completo que ha hecho Alejandra, yo creo que estas son las cosas que son claves en un país y para nuestro país. Es decir, convocarnos a hablar del largo plazo, es esencial. Las políticas públicas solo resisten y solo son posibles y solo son legitimadas si son capaces de mirar al Chile del 2050. Me parece que es una iniciativa muy importante, muy relevante, y valorar que además tenga participación. Me parece que eso es algo que no puede obviarse, porque lamentablemente suele ocurrir lo contrario. Es decir, cada vez que tengamos cambios y naturales cambios de gobierno, que van a haber, muchas veces se hacen replanteamientos muy globales en temas que son de largo plazo. La educación, la minería y otros tantos. Así que yo creo que lo primero es valorar eso como política de Estado. La idea es que tengamos una política de Estado y podamos pensar al 2050. Yo diría que en los aspectos que mencionas, Federico, hay algunas cosas que podrían estar en el diagnóstico de la propia política nacional minera y muy particularmente quizás en aquellos que son nudos, y quisiera, o nudos de esto. Yo lo primero que uno podría decir es cómo esta política gana legitimidad justamente por el conocimiento, por la capacidad de intervención que tienen las comunidades y los actores intervinientes o vinculados, y sobre todo los territorios. Yo quisiera quedarme en ese aspecto, en el aspecto territorial. Creo que el sistema de evaluación ambiental en algún aspecto genera algunos incentivos de dispersión y no necesariamente correctos para las evaluaciones de proyectos a largo plazo. Me refiero a que los territorios deberían o podrían perfectamente, a propósito de esta política y de otras, pensando en energía, tener evaluaciones ambientales estratégicas territorialmente consideradas. Solo pensemos que las reservas mineras importantes vienen de la tercera a la sexta región. Vamos a tener una minería cada vez más compleja, cada vez más cerca de comunidades, cada vez con, espero que no sea competencia, con agricultura. Vamos a requerir probablemente evaluaciones más bien territoriales, donde sepamos lo que tenemos, donde tengamos claridad respecto de los efectos e impactos agregados. De modo que la política te permita una suerte de ámbito base para poder ser sostenible, sustentable. Creo que el criterio ahí, pensando en eso, es equidad territorial. Los territorios, ojalá no ocurriera lo que dices tú, Federico, pero probablemente ocurre en muchos lados, que lo sufran como, no sé si un castigo, pero como un pasivo. Yo creo que la idea de zona de sacrificio, ese mal concepto y tremendo, deberíamos acuñarlo al revés. Zona de compensación o zona prioritaria de compensación. Deberíamos pensar de que la minería y la actividad del Estado compensa a aquellos que van a sufrir, entre comillas, o el pasivo, o van a tener actividades extractivas importantes en su vida. Yo creo que ahí hay, la política va a requerir y va a necesitar incentivos justamente para equilibrar y generar esa equidad que muchas veces no vemos en nuestros territorios. La región metropolitana es zona de pasivo, tenemos comuna, no hay que nombrarla, en la zona norte de la región metropolitana, en la costa, la quinta región, en el Huasco también. Para resumir, yo creo que en ese punto la política nacional minera debería poder adelantarnos y decir cuáles son los marcos que incentivan los mejores acuerdos y los cuidados ambientales territoriales, de modo que las intervenciones o las actividades estén compensadas y tengan una lógica de sustentabilidad, sea en lo comunitario, sea en lo ambiental que tú bien mencionas, y por supuesto en lo económico. Solo mencionar que su situación de pandemia, el 9,4% del producto en Chile el año 2019 se explica en minería. Y de esa, el 8,3, 8,4% lo explica el cobre. Hoy día la política minera tiene esa importancia a largo plazo, pero a la vez tiene esa urgencia de ser dotada de gran instrumental, de un instrumental predecible, y sobre todo que rompa las lógicas, en mi opinión o mi percepción, de conflictos o de conflictos armados a propósito de la evaluación ambiental. Yo creo que ahí hay un aspecto muy importante que la política nacional minera debería poder alumbrar.
Gracias, Ernesto. Gracias, Alejandra, ¿qué otros elementos se te ocurre a ti que es importante mencionar, destacar de esta política nacional minera en plena elaboración? ¿Qué aspiras tú? ¿Cómo Chile puede obtener más de su minería?
A ver, yo creo que...
Y le puede salir más, oye, menos gravosa desde el punto de vista ambiental. Pero sobre todo lo primero.
Mira, yo
más,
creo
más,
que...
Oye, pero muy desde lo muy pedestre hasta cosas más elaboradas. Por ejemplo, ¿debiera pagar más royalty la minería?
Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo planteado por Ernesto. O sea, creo que hay que partir por los territorios. Y esta política va a ser exitosa en tanto esos territorios, los pueblos indígenas y las comunidades de los territorios participen y plasmen cuáles son sus visiones en torno a el desarrollo de la actividad minera. Y creo que en ese sentido sucede muchas veces que hay tantos territorios como grupos de interés en una misma región. Estoy pensando, por ejemplo, en voz alta, en el Salar de Atacama. Bueno, hay un Salar de Atacama para los productores de litio, hay otro Salar de Atacama para el mundo del turismo, sin duda hay otro Salar de Atacama para los pueblos originarios. Bueno, y el desafío del Estado de Chile es ir dotando de sistemas de gobernanza que aúnen todas estas miradas sobre un mismo territorio, que muchas veces también es un territorio en donde hay, qué sé yo, sistemas de biodiversidad, sistemas ecológicos que brindan servicios y que se están viendo impactados justamente por esta carencia de una visión en común. Entonces, yo aspiraría, y quizás a lo mejor le estamos pidiendo mucho a esta política, porque este es un rol del Estado en general, que haya una suerte de ejercicio de ver cuáles son las vocaciones de las diferentes cuencas y de los diferentes territorios, porque indudablemente unas no son iguales a otras, pero esto es algo que nuestro país se debe esta reflexión y esta suerte como de macro acuerdo más allá de los gobiernos locales respecto de cuáles son las vocaciones productivas y cómo nos vamos a poner de acuerdo para que todos, en el fondo, o para que se den relaciones de equilibrio, aunque hayan asimetrías de poder, porque indudablemente una empresa minera frente a un pueblo, qué sé yo, indígena, indudablemente tienen una asimetría importante. Entonces, se trata mucho de eso. Y esa es efectivamente la dimensión social, si tú quieres. Yo creo que hay otra dimensión que es muy clave para nosotros en CESCO, a lo menos, que tiene que ver con la cadena de valor y con la innovación. Es decir, nuestro país es el principal productor de cobre a nivel global, producimos un 28% del cobre, sabemos que el cobre es un mineral crucial para la transición energética, y también te diría que el cobre, como otros minerales, son esenciales para la vida moderna, de eso no hay duda. Y entonces, ¿cómo hacemos para que demos garantía, no solamente, como te digo, a nivel local, sino que también a nivel global, de que ese cobre es producido con las menores emisiones de gases de efecto invernadero, con un uso de los recursos como el agua, por ejemplo, más eficiente posible y con los menores impactos? Sabemos que los mercados están mirando a todos los ámbitos que tienen que ver con ESG, Environment, Sustainability and Governance, respecto de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, de manera de garantizar que las inversiones, aquellos que invierten en minería, también tengan un retorno en el largo plazo, ¿no? Nadie quiere estar envuelto en un escándalo, digamos, ambiental, de impactos como los que han sucedido en Brasil, que son muy dolorosos para toda la minería a nivel global. Entonces, ¿cómo de alguna manera, a través de esta cadena de valor y la innovación, somos capaces de poder trazar nuestro cobre, es decir, saber exactamente cuál es su origen y los pasos que sigue hasta el consumidor final, porque es una exigencia tanto del consumidor final, de una BMW, de una BMW o de un productor automotriz, como también, como te decía yo, de los mercados, pero también de las comunidades. Y ahí la palabra transparencia es un gran concepto que la industria está empezando a tomar mucho en cuenta porque es una exigencia que si no se cumple, eventualmente pone la propia industria en riesgo. Y yo me atrevo a decir que además Chile está muy bien posicionado a nivel global para transformarse en un actor relevante en estos ámbitos, sobre todo porque vamos a poder producir cobre con energía renovable. Y en eso somos un país que tenemos mucha ventaja. Entonces creo que, como te digo, este ámbito de la cadena de valor y la innovación es algo que también requiere de mucha colaboración entre las compañías, requiere también de la participación del Estado, de manera de poder ponernos metas y poder cumplir con ellas en este ámbito.
Entonces, esta política nacional minera pretende, en el fondo, dar los parámetros, pensar todo lo que ustedes nos están explicando hacia adelante, servir de directriz. Pero entiendo que no son normas obligatorias, ¿no? Es una especie de paraguas sobre de instructivos de cómo hacer las cosas, pero depende de las empresas si lo cumplen o no. Alejandra, para terminar ese tema.
Mira, desde este ejercicio sin duda va a surgir una suerte de carta de valores, va a surgir política pública, o sea, legislación también, eso es lo esperable, y también va a surgir con esta cantidad de contenido...
Perdón, Alejandra, cuando tú dices legislación, por ejemplo, mejoramiento, modificaciones a la ley de... a las normas de impacto
al sistema,
ambiental, digamos,
es, de sistema... Por ejemplo... Ya. Por ejemplo, modificación al sistema de impacto ambiental, pero va también a incluir una suerte de guía con metas al 2050, con una suerte de KPI o de indicadores de gestión, ¿no? Que permitan conducir todas las iniciativas hacia estas metas que son metas comunes que el país se ha fijado para su minería.
Y cumplimiento, me imagino, de los tratados internacionales. Hay que hacerlo confluir todo, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
En esto, Barro, aprovechemos los últimos minutos. ¿Qué más te parece interesante agregar respecto de la política nacional minera? Que está en plena elaboración.
Sí, como dijimos y confirmamos al principio, que es un esfuerzo muy valioso, relevante. Yo diría que parecieran un par de cosas que podríamos esperar, no sé si van a funcionar en el sentido de que sean un producto inmediato o posterior. Tenemos que tener un claro diagnóstico de estado del arte de la situación minera, sabiendo que hay mucha información, pero fundamentalmente que informe y que nos diga dónde están los desafíos, las trabas, y aquellos que son activos importantes del patrimonio minero nacional. La política nacional minera se pone a decir que fundamentalmente parte de la riqueza geológica de Chile. Yo creo que eso es muy relevante. ¿Dónde están las trabas? ¿Cuáles son los pronósticos? ¿Y cuáles son los remedios que en el largo plazo vamos a tener que generar? ¿O políticas o acuerdos? Yo creo que eso es muy importante. Lo otro que creo que es muy relevante es que hay una parte, y quisiera enfatizar en eso, que los conflictos, que son naturales y que no hay que tenerle susto ni miedo, lamentablemente cuando no tienes políticas de largo plazo, y esto vendría a ser un remedio, terminan en los tribunales. Yo creo que necesitamos sistemas alternativos y preventivos para evitar que 5 años después sepamos que el proyecto no se puede hacer. O sí se puede hacer, pero con una verdadera batalla y con unos costos enormes a nivel territorial, a nivel social, a nivel político. Yo tendría a creer que nos debería dar herramientas e instrumentos y eventualmente instituciones, ¿por qué no pensar en mediación? No digo que sea la mejor idea, pueden haber otras. Pero terminar en la Corte Suprema todos los proyectos me parece que no es algo deseable. Y yo creo que es el poder político y fundamentalmente los representantes. Y que nos debe decir cuál es la minería sostenible, cuál es la minería de largo plazo que requerimos, y aquellos proyectos que son beneficiarios de que esa política pública los incentive y los ayude a su mejor desarrollo. Yo creo que acá es ganar, ganar. Pero dejar que la judicialización nos tome y nos llegue hasta el final, sabiendo que siempre existe ese riesgo, creo que es un tema que deberíamos poder abordar en una política de largo plazo. Creo, y puedo, no sé si equivocarme o no, de que el debate constitucional probable que vamos a tener a partir del plebiscito que vamos a tener el día 25, a tocar estos temas. Y claro, es mucho mejor, es mucho más consensuado y es mucho mejor debate tener política o tener acuerdos claros y también tener zanjado o determinado tipo de diferencia. Yo creo que el el debate constitucional en Chile es altamente probable que toque todos los temas, y básicamente los recursos naturales van a surgir y van a estar en ese ámbito. Yo creo que, por otro lado, la minería, y en particular los mineros, yo creo que tienen un desafío muy importante, muy activo, de alguna manera lo dijo Alejandra, que en los territorios particulares y específicos, ganar en diálogo y ganar en legitimidad. Yo creo que la legitimidad te la otorga siempre el otro. Y lo que uno puede ver es que hoy día pensar y trabajar puerta cerrada es algo que ya no funciona. La minería está integrada, participa, es activa, tiene impacto y tiene beneficios muy importantes. Creo que esos diálogos, esa actividad, no tiene que ser a propósito del impacto ambiental. Mi impresión es que tiene que ser permanente, activa y custodiada o incentivada por el Estado. Lo último que quizás quisiera hacer un alcance, probablemente esta política, yo no sé si va a ocurrir o no, pero creo que el mundo indígena y particularmente los pueblos indígenas que pueden tener vínculos con respecto a la minería o eventuales impactos, van a hacer valer su apreciación, y es muy importante que la política lo reciba antes. Eso me parece clave. Y si eventualmente se requiere o se entiende que se requieren mecanismos de consulta, como están en los tratados internacionales que mencionaba Federico, por ejemplo el 169, mejor hacerlo ahora. Sin duda, todos los procesos es mucho mejor anticiparlo y no tenerlo a propósito de un caso específico, ni un conflicto en particular, sino que más bien discutir el futuro, discutir a dónde queremos estar en el 2050.
Alejandra, para terminar, acotar lo que menciona Ernesto, que este proceso de elaboración de la política minera 2050 con el proceso constituyente que seguramente se iniciará el 25 de octubre. ¿Cómo ves que va a conversar eso? Porque evidentemente se van a tocar temas que van a coincidir, ¿no? Pero uno a nivel constitucional y el otro a nivel de una política nacional minera.
Pienso que evidentemente va a ser complejo la elaboración de la política junto con un proceso constituyente. Yo creo que no hay nadie en Chile que no reconozca que el año 2021 va a ser un año tremendamente complejo, por todas las elecciones que van a haber, por todo lo que va a estar pasando de manera simultánea, ¿no? Entonces es probable que haya superposición de agenda y que el proceso sea complejo. Y yo creo que es un desafío muy grande lograr que ahora participe la mayor cantidad de gente posible. En esto te garantizo que hay una mesa para la participación de los pueblos indígenas con todas las precauciones de asimetrías, de poder echar abajo las asimetrías tomadas. Entonces, eso, o sea, que haya la mayor participación posible ahora, de manera de que el resultado de este trabajo tenga alguna legitimidad más allá de este gobierno, sobre todo teniendo en cuenta por el probable proceso que vamos a pasar como país.
Perfecto, Alejandra Wood, muchas gracias. Ernesto Barros, muchas gracias por esta conversación acerca de la Política Nacional de Minería 2050 en el Mostrador. Nos vemos. Chao.
Hasta pronto.
Gracias. Chao.